Buenas tardes a todos. Espero que estén disfrutando del día y de poder experimentar el invierno aquí en Ohio. Llevo años pensando. Ojalá pudiéramos tener un buen invierno canadiense. Tuvimos un buen invierno canadiense y ahora estoy deseando que termine, así que definitivamente ha sido inolvidable. Hay suficiente nieve. Para comenzar el mensaje de hoy, vamos a abordarlo de forma un poco diferente a lo que suelo hacer, porque hay veces que, al leer sobre personas o personajes de la Biblia, aparecen personas, experiencias, o como quieran decirlo, en un paralelo a nuestras vidas. Quizás no de maneras obvias, sino de maneras espirituales que realmente pueden sumergirnos en el personaje, la persona o sus experiencias. Al leer la Biblia, vemos que es un libro de relatos, las historias de quienes tuvieron un gran éxito o fracasaron estrepitosamente, y a veces ambas cosas, dependiendo de quiénes fueran. Algunos tenían miedo, y fracasaron por eso, por debilidad o por ignorancia, según las circunstancias. Pero hay otros que fracasaron porque no lograron lo que podrían haber logrado. Puede que no fracasaran al final, pero no alcanzaron su potencial. La Biblia muestra que hubo grandes figuras que lograron mucho, fracasaron enormemente, como David, pero aún así tuvieron éxito, y se arrepintieron. Sin embargo, debido a sus fracasos en la vida, no lograron lo que Dios originalmente quería que hicieran. Así que hoy veremos a alguien que no se trata de si lo logró, porque veremos claramente que la Biblia dice que sí, sino de cómo no gobernó su vida ni sus experiencias, para llegar a donde debía haber llegado, y por el camino que Dios quería que siguiera. Probablemente todos hayan pensado, oído o leído sobre la historia de Sansón. Cuando lo piensan, generalmente imaginan lo que la mayoría de nosotros imaginamos, lo que yo haría al escucharlo. Bueno, él hizo el voto de Nazareo, tenía el pelo largo, era muy fuerte, y cometió algunos errores, pero en última instancia, si cuentan esta historia, especialmente si tienen hijos, la conclusión es que su fuerza lo ayudó a superarlo, y finalmente hizo lo correcto. ¿Pero hizo lo correcto? Quizás al final. Cuando Dios registró la historia de Sansón, no la registró para mostrar su poder, porque eso fue lo que finalmente le dio. En realidad, Dios la registró para mostrar lo que podría ser el desperdicio de poder, el desperdicio de potencial, pero antes de profundizar en ello, debemos reflexionar. Tenemos que retroceder en el tiempo e imaginar la época en que Israel repetía el problema adictivo de mejorar y volver a caer en lo mismo, mejorar y volver a caer en lo mismo. Israel lo hizo una y otra vez. Se levantaba un juez. Se unían y obedecían a Dios, y luego comenzaban a dormirse en sus laureles, y todo se derrumbaba de nuevo. Es simplemente el ciclo que se repetía una y otra vez, y este relato, había pasado unos 40 años que los filisteos dominaron Israel. Fueron oprimidos. De hecho, una generación entera creció bajo esa opresión. Cuando Dios finalmente intervino esta vez, no lo hizo de forma tan dramática como en otros relatos. Hay muchos otros relatos en los que Israel fracasó. Se levantaba un juez, una figura poderosa, hombre o mujer, quienquiera que fuese, y liberaba a Israel de la esclavitud, del cautiverio. Pero ese no fue el caso de Sansón. No era un juez, no era un ejército. En este caso, Dios comenzó silenciosamente, muy silenciosamente. Empezó con una mujer estéril, con una familia desconocida, con una nación que se había debilitado increíblemente, y antes de que nadie supiera lo que estaba sucediendo, Dios ya había intervenido. Decidió actuar. Quería cambiar la situación que Israel estaba viviendo, pero lo haría de una manera diferente a cómo lo había hecho antes. Para entender dónde falló Sansón, debemos observar cuán tempranamente Dios invirtió en él. A medida que avancemos en este mensaje, algunas fallas serán obvias, pero intentaré señalar las que no lo son tanto, pero que nos brindan muchas lecciones, porque hemos recibido un poder increíble, una fuerza increíble, y un propósito específico donde Dios invirtió en nosotros desde muy temprano. Sin embargo, si no mostramos disciplina ni sumisión a Él, podemos desperdiciar ese potencial. Quizás lo logremos al final. Quizás estemos en la familia de Dios, pero no logremos en esta vida todo lo que Dios quiere que hagamos. Sansón nos advierte sobre esto, y vamos a repasar este relato para comprenderlo bien, porque la historia no comenzó con un fracaso, claro que no. Antes de que nada le pasara a Sansón, comenzó en Jueces 13. Pasemos a Jueces 13 al abrir nuestras Biblias. Quizás quieran marcar aquí en Jueces, porque vamos a estar saltando de un lado a otro. Jueces 13. Empecemos por el versículo 1. Jueces 13 y versículo 1. Si tuviera un dólar por cada vez que esto se dice en la Biblia, si no fuera tan trágico, sería gracioso. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Eterno. Volvieron, es el énfasis aquí, pero aparte. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Eterno. Y el Eterno los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Así que, de nuevo, se levantó una generación. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah. Y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel del Eterno, y le dijo: He aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijos. Pero concebirás y darás a luz un hijo. ¡Qué milagro! Ahora, pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Detengamos un momento e imaginen este relato. Él es nazareo desde el vientre materno, así que este ángel del Eterno ni siquiera quería que la madre hiciera cosas que rompieran el voto nazareo, como beber alcohol, y demás. Versículo 5, y continúa, ¿cuál es su propósito? ¿Por qué hizo Dios esto? ¿Por qué intervino? Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Dios intervino incluso antes de que Sansón existiera. Ese voto significaba que debía hacer algo especial, único. Lo separó, y entonces su propósito se definió en el momento de la concepción, cuando estaba en el vientre materno. Dios le dio una misión cuando aún le faltaban 9 meses para ser un bebé, pero esa misión, ese propósito, no garantizó la fidelidad de Sansón. Y repito, no digo que esto en el contexto de que Sansón fuera un fracaso total. Veremos en el libro de Hebreos que lo logró. Hermanos, no se trata de si lo lograremos. Ese es, por supuesto, nuestro objetivo final como cristianos, pero ¿qué estamos haciendo para alcanzarlo? A veces es tan fácil, especialmente si están en un entorno, tienen una congregación, una sede, donde quiera que estén, si las cosas van bien, es fácil darnos por vencidos, y dormirnos en los laureles, confiar en nuestro propio entendimiento, simplemente relajarnos. Es decir, no, estoy haciendo todo lo básico para llegar al reino, pero usted y yo fuimos llamados hoy con un propósito. A menos que haya un propósito para que formemos parte de los 144,000, un tiempo específico, entonces Dios hace acepción de personas, y ese propósito hoy es prepararnos para ser parte del reino de Dios. Sí. Para prepararnos para ser parte de la familia de Dios, 100%, pero usted y yo estamos aquí hoy porque tenemos una labor que realizar. Apoyar y respaldar la obra de Dios, respaldar a su iglesia en estos tiempos. Vayamos a Jeremías capítulo 1. De nuevo, quizás quieran dejar ese marcador en Jueces. De hecho, voy a seguir mi propio consejo, y poner uno ahí. Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1 y versículo 4. Jeremías 1, 4. El versículo 4 dice: Vino, pues, palabra del Eterno a mí, diciendo, versículo 5, antes que te formase en el vientre te conocí, a Jeremías. Y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Así que, lo que le sucedió a Sansón tiene precedentes. Jeremías fue ordenado en el vientre materno antes de nacer. Es milagroso, ¿verdad, hermanos? Pero en realidad no lo es. En realidad no lo es. Usted y yo fuimos escogidos para estar donde estamos hoy antes de la fundación del universo. No en el vientre materno, el universo, antes de la fundación del mundo, donde todo existía. Dios miró a través del tiempo, y el espacio, como sea que lo haga de maneras, que ni siquiera podemos empezar a concebir, y nos escogió a usted y a mí. Eso es mucho más complicado que determinar el rol de alguien al ser concebido. Así que fue elegido, llamado en efecto, no activamente hasta que estuvo listo, y Dios determinó que era el momento adecuado en su vida. Sin embargo, él había determinado antes de su nacimiento, que sería llamado o que nacería en una familia, donde sus padres fueron llamados, y obedecieron a Dios, o por varias generaciones. Eso es extraordinario. Es aún más extraordinario que Sansón. Pasemos al Nuevo Testamento, Lucas capítulo 12. Lucas 12. Así que no pueden crecer hasta que sean llamados. No pueden madurar hasta que hayan alcanzado un estado de madurez. No pueden ser espiritualmente eficaces hasta que se vuelvan más espirituales, se bauticen, se conviertan, reciban el Espíritu de Dios, pero una vez que lo hagan, todo cambia. Lucas capítulo 12, y casi al final de este capítulo, versículo 47, dice: Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Y el versículo 48. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. A quien mucho se le da, mucho se le exige. El conocimiento conlleva la responsabilidad de actuar conforme a ese conocimiento. La comprensión significa que usted y yo tenemos que actuar. Cuanto más sabemos, más se espera de nosotros que alcancemos ese potencial que usted y yo tenemos, que Dios ha puesto en nosotros. Fuerza, poder. Tener el Espíritu de Dios en nosotros es mucho más que la fuerza que tenía Sansón, pero, repito, podemos verlo como una representación del poder que le fue dado, proveniente del Espíritu de Dios, que es el poder que está en nosotros, esa fuerza innata. Eso era físico. Tenemos espiritualidad. Sansón recibió fuerza, protección y propósito. Tenía una tarea que cumplir, pero ninguna de esas tareas cambió el hecho de que debía obedecer. Hermanos, tienen un poder increíble dentro de ustedes con el Espíritu de Dios, ya sea dentro de ustedes, o si son jóvenes o miembros prospectos, trabajando con ustedes, ese es el mismo poder que creó el universo, y Dios dijo: Te lo daré, como se lo dio a Sansón, y Sansón tenía un poder, y una fuerza que superan cualquier imaginación. Es increíble lo que Dios nos da, porque entendemos cosas sobre la naturaleza humana que nadie entiende. Dios nos da eso libremente, ese poder, ese entendimiento libremente, pero luego nos da mucha libertad. Y esta es la parte más difícil del cristianismo. Se nos da libertad a medida que aprendemos, se nos explica y llegamos a entender lo que está bien, y lo que está mal. Y luego se nos da la libertad de elegir hacer lo correcto, y renunciar a lo que está mal. Porque si somos fuertes, y recibimos fuerza, y poder, pero si no somos disciplinados, las cosas cambian. Yo pasé gran parte de mi infancia estudiando artes marciales, en concreto Wing Chun Kung Fu, y mucho de lo que era, y tiene muchos aspectos negativos. Esto fue antes de que me uniera a la iglesia. Me adentré en el misticismo, y las artes marciales, pero uno de los elementos del Wing Chun en particular fue creado por una mujer, por lo que se trataba más de desviar el poder, reinterpretarlo o cambiarlo que de aplicar la fuerza. Sin embargo, en esas clases nos inculcaron desde la adolescencia, que todo se basaba en la defensa, que uno puede herir a otros muy rápidamente y que hay que controlarse. En ese sentido, me dieron fuerza física, pero me enseñaron, y me lo inculcaron una y otra vez, que este es un arte marcial defensivo. No es algo que se use ofensivamente, porque hay que ser responsable de esa fuerza, y la sociedad lo sabe. Si alguien se pelea, dos personas se pelean a puñetazos, una está muy entrenada, y la otra no. La pelea tiene un desenlace determinado. El que inició la pelea, incluso si es quien la inició, es golpeado hasta la médula por el que está muy entrenado. El que inició la pelea puede presentar una demanda por agresión, agresión con arma letal, si tiene suficiente entrenamiento. El poder requiere responsabilidad y autocontrol. Sin él, toda esa fuerza, todo ese poder se convierte en una desventaja. ¿Y a qué se refiere Dios cuando habla de poder? ¿Han oído esta palabra? Recuerdo la primera vez que la oí en la iglesia, y pensé, no me cuadra. Nunca la había oído antes. Pero se trata de los frutos del Espíritu, que diremos más adelante. La palabra es templanza. Eso es dominio propio. Bien, volvamos a Jueces. Jueces 14. Jueces capítulo 14. Si tienen su marcador, llegarán rápido. Versículo 5. Jueces 14, 5. Y Sansón descendió con su padre, y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu del Eterno vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Sansón ya estaba empezando a mostrar ejemplos de falta de autocontrol. Aprovechó el momento, reaccionó, y aniquiló al león. Una historia increíble, porque uno piensa, este es un hombre contra un león, pero ¿qué hizo? Lo ocultó. Sabía que había hecho algo malo. Fue demasiado lejos, pero también fue una evidencia asombrosa de cuánto poder le había dado Dios. La fuerza de Sansón era innegable, pero la fuerza no equivale a la justicia. Usted y yo debemos exhibir y practicar la justicia debido a la fuerza que se nos ha dado. De nuevo, se nos exige mucho porque se nos ha dado mucho. La templanza no es algo que usted y yo podamos hacer opcional en nuestras vidas. Es un fruto del Espíritu. Veámoslo. Gálatas 5. Es un versículo para memorizar, pero es oportuno leerlo aquí. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si podemos controlarnos, la ley, en efecto, no aplica porque no la quebrantaremos, y todos los demás frutos del Espíritu pueden crecer y desarrollarse bajo ese marco de templanza. Si tenemos amor, gozo, paz, y todo eso, no importa lo que hagamos, si simplemente no tenemos control, si no tenemos dominio propio, si no exhibimos la templanza de Dios por su Espíritu en nosotros, entonces los demás frutos no importan porque vamos a cometer errores. Vamos a pecar. Haremos lo que nos venga a la mente, y en lugar de confiar en Dios, nos apoyaremos en nuestro propio entendimiento, y haremos lo que creamos correcto, en lugar de fijarnos en la voluntad de Dios en nuestras vidas. El autocontrol debe ser evidente en todos los aspectos de nuestra madurez espiritual. Es poder gobernado por la moderación. La moderación, recordando las artes marciales, Sansón o cualquiera de esas cosas, es evidente. Si usted más fuerte como un hombre con una mujer, hay una razón en la iglesia. Si un hombre golpea a una mujer, es inmediatamente expulsado, desasociado, de la iglesia, y luego determinamos qué sucedió. Porque el hombre, quien tiene al vaso más frágil, la esposa, él tiene la responsabilidad, y el hecho de ser más fuerte, y poderoso, de contenerse con alguien que necesita esa moderación. Hay que tener templanza. Cuando no la hay, las cosas pueden suceder muy mal, y muy rápidamente. Sansón demostró una y otra vez, a través de estos relatos, fuerza, poder, asombro, pero ¿saben qué demostró poco? Templanza. Irónicamente, el voto nazareo se trataba de mostrar disciplina y moderación, pero al igual que Salomón, quien hizo lo correcto al principio, comenzó a cambiar, y sus habilidades, y su sabiduría lo llevaron a dejar de enfocarse en agradar a Dios, y a enfocarse más en complacerse a sí mismo, y Sansón también lo hizo. Vayamos a Proverbios 25. Veamos qué dice la Biblia al respecto. Proverbios 25. Casi al final del libro de Proverbios. Proverbios capítulo 25, versículo 28. Solo un versículo aquí. Versículo 28. Como ciudad derribada, y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. No tener control sobre nosotros mismos significa que estamos indefensos ante cualquier cosa que venga contra nosotros. Nos deja expuestos, vulnerables a los ataques, permite que el diablo entre en nuestras mentes porque no tenemos ese momento de pausa. Porque realmente, eso es la voluntad propia. Es ese momento de voluntad propia. Es ese momento en que es tentado o alguien le provoca o hay un momento en que piensa, oh, ¿podría hacer esto? O un pensamiento, pero aún así, lo que hace, o lo que deberíamos hacer, es voluntad propia, o autocontrol, o la capacidad de tener autocontrol, que nos permite detenernos y reflexionar. Irónicamente, Sansón fue lo suficientemente fuerte como para derrotar a todos sus enemigos. Era lo suficientemente poderoso como para destruir leones, pero no podía controlarse. Hermanos, a ustedes y a mí nos pasa lo mismo hoy. Es tan fácil ver los problemas del mundo que nos rodea, ver cómo la sociedad se derrumba, no solo en Estados Unidos, sino en todos los países del mundo, donde los problemas empeoran cada vez más, y los problemas espirituales son completamente irresolubles. Pero es más difícil mirarse al espejo, y ver cuando esos problemas espirituales son nuestros, y gobernarnos a nosotros mismos. Sin embargo, Dios nunca quiso que hiciéramos esto solos. Por eso está en una congregación, viendo este video, o escuchando, en cualquier situación en la que esté, fue llamado a la iglesia de Dios, porque no está destinado a hacerlo solo. No importa que el Espíritu de Dios en usted sea la fuerza, y el poder que nos permite hacerlo. Como dice, por medio de Cristo, todo es posible. Esa es la fuerza que recibimos, pero sin templanza, comienza a volverse imprudente. Empezamos a ser capaces de ver a través de cosas, que no deberíamos ser capaces de ver. Yo bromeaba antes sobre que una de las cosas interesantes de la naturaleza humana, y ser cristiano es que antes de que fuésemos llamados, estábamos sujetos a la naturaleza humana de la misma manera que todos los demás. Simplemente la seguiría porque nunca recibió el manual de instrucciones para entender cómo funciona. Así que, al entrar en la iglesia de Dios, y esto es especialmente cierto para los jóvenes, debemos tener cuidado porque se puede manipular a la gente. Tiene la capacidad de saber cómo funciona su cerebro, cómo Satanás los controla, y tiene el manual de instrucciones para hacerlo, pero para ser cristiano, para ser justo, no se aprovecha de eso. Lo usa como una herramienta para ayudar. Porque si no lo controla, se convierte en una desventaja de ese conocimiento, en lugar de una bendición para ayudarnos a controlarnos. Cuando falta la templanza, el deseo simplemente se impone. Esto lleva al siguiente fracaso de Sansón. En lugar de lealtad a Dios, de confiar en Dios, comenzó a ceder a sus deseos. Volvamos a Jueces 14. Jueces capítulo 14. Usted y yo expresamos falta de autocontrol, falta de templanza de diferentes maneras. A veces se trata de la dieta. Podemos decidir. ¿Saben qué? Voy a excederme, voy a comerme esa barra de chocolate, voy a comerme ese pastel, voy a ir a McDonald's. Sea cual sea el caso, ese podría ser su vicio, por así decirlo, el área en la que el autocontrol es más débil. La templanza vacila. Podría ser el alcohol. Podría ser la lujuria. Podría ser la necesidad de estar a la altura de los demás. Se manifiesta. Volvamos a Gálatas, podemos ver los elementos que son la naturaleza de Satanás, el fruto, por así decirlo, de la carne, pero usted y yo vamos a manifestar la falta de templanza de diferentes maneras debido a la proclividad que tengamos, pero aplica lo mismo. En el caso de Sansón, el problema era la lujuria. Capítulo 14, versículo 1. Versículo 1 de Jueces 14. Descendió Sansón a Timnat, y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Bien. Nació para ayudar a Israel a comenzar, como dice la Biblia, a liberar a Israel del cautiverio bajo la opresión de los filisteos. Entonces, ¿qué hizo? Versículo 2. Y subió, y lo declaró a su padre, y a su madre, diciendo: Yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Voy a casarme con ella, así que tráiganmela. Así que sus padres hicieron un primer intento, pero aquí hay varios errores. Y su padre, y su madre le dijeron: No hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: Tómame esta por mujer. ¿Por qué? Porque ella me agrada. Eso no es buena terapia matrimonial. Si una pareja se casa, y el esposo la mira, y estamos en terapia matrimonial, digamos: ¿Qué ves en esta mujer y papá? Me agrada. ¿Qué más tenemos? Me agrada. ¿Te sientes cómodo con esa joven? Me agrada. No hay mucho que decir en este aspecto. Ese era su enfoque, así que se cometen múltiples errores. Primero, los padres lo intentaron. Hicieron un primer intento. Él ya era adulto para casarse, así que tenía más de 20 años, pero se quedaron cortos, ¿no es así? Debido a la naturaleza, y la costumbre de la época, los padres aprobaban estos matrimonios, incluso los incorrectos. Se olvidó del matrimonio interracial. Se olvidó de todos los elementos de los aspectos, y el padre se echó atrás cuando debería haberse puesto de pie, y decir: De ninguna manera. Si haces esto, es contra mi voluntad. No lo aprobaré. Esto está mal. Esto va contra la ley de Dios, pero no lo hizo. Padres, tenemos esa responsabilidad. Educamos a nuestros hijos con amor y cuidado, y los ayudamos a ser fuertes, eficaces, capaces de tomar decisiones, y a tener su propia mente y personalidad. Pero hay un límite cuando decimos: Eso va contra la ley de Dios. Deben obedecerla igual que nosotros. Y si no la obedecemos, ¿cómo podemos trazar ese límite? Porque los hijos detectan la hipocresía a un nivel que los adultos jamás alcanzan. Cuando sus hijos los admiran, los ven. No los ven viviendo el cristianismo. No los ven a ustedes atravesando el día a día cuando las pruebas, las luchas, y la toma de decisiones son difíciles a puerta cerrada. Sino lo ven orando, estudiando, ayunando, y haciendo todo lo que significa ser cristiano, y vivirlo, no le seguirán. ¿Por qué deberían? Su mejor ejemplo es alguien hipócrita, así que nosotros también debemos vivirlo. Tenemos que andar por este camino. Tenemos que ser capaces de hacer todo lo que es correcto ante los ojos de Dios, porque entonces podemos ayudar y poner un límite, tal como los padres de Sansón debieron haber puesto un límite, y haber dicho que no, pero no lo hicieron. Permitieron que el placer personal de Sansón, su deseo, prevaleciera sobre la obediencia. Ella me agrada. No es una reflexión profunda y reflexiva sobre esto, y esto es lujuria. Pero la lujuria en la Biblia no se limita necesariamente a impulsos sexuales. Es un elemento de ella, pero se trata de deseos egocéntricos. Cuando deseamos algo, este se apodera de nuestras facultades mentales, y se convierte en nuestro enfoque. La gente hace lo que quiere. Escuché al señor Pack decir eso hace años: cuando se asesora y trabaja con alguien, en última instancia, la gente hará lo que quiera. ¿Qué significa eso? Bueno, podrían sentarse y ver si van a comprar un auto o una casa, casarse o bautizarse. No importa el tema, pero todos llegan a una situación de consejería con un sesgo, y eso es justo. Como seres humanos, todos tenemos nuestros prejuicios naturales, pero el objetivo de buscar consejo es reconocer esos prejuicios, pensamientos o preferencias para que se alineen con lo que Dios dice en la Biblia. Si alguien hace eso, acepta el consejo, y lo que quiere hacer resulta ser lo correcto. Si no, entonces hace lo que se le ocurrió en la conversación, y lo hace porque no le importa. Solo busca aprobación, y si no se la dan, criticará el consejo porque los seres humanos hacemos lo que queremos. Y en este caso, eso fue lo que hizo Sansón. Vayamos a Primera de Juan capítulo 2. Ella lo agradó, así que él fue e hizo lo que quería. Primera de Juan capítulo 2. Empezando por el versículo 15. Algunos versículos sencillos que conectan estos versículos. Primera de Juan 2, 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, porque estará en la familia de Dios. Será eterno. Todas estas cosas mundanas desaparecerán, y cuando está en medio de ellas, es difícil mantener su perspectiva. Es difícil ver la ciudad a lo lejos y pensar: no, tengo que concentrarme en la ciudad lejana. Ahí es donde voy. Quiero la vida eterna. Porque entonces todo lo que le rodea empieza a obstaculizar ese pensamiento, y a veces eso es simplemente: la vida es difícil. Si el cristianismo fuera fácil, todos lo seguirían, pero la vida puede ser difícil. Puede ser difícil. Puede tener experiencias, pruebas o simplemente su día a día normal. Su trabajo es exigente. Tiene un bebé. Llora. No duerme. Sea lo que sea. La vida puede volverse difícil, y empezamos a centrarnos en esas cosas. Olvidamos nuestra meta, y todo lo que hay en el mundo. El versículo 16 dice: los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida. Ese deseo, que es lujuria, empieza a competir por la atención de Dios. Reemplaza la obediencia, porque si tiene 24 horas al día, solo hay un número limitado de horas para hacer ciertas cosas. Si reemplazamos parte de nuestro pensamiento, nuestro tiempo, debido a esos elementos que abarrotan nuestras vidas, los deseos de la carne o los ojos, lo que sea, nuestros deseos egocéntricos, eso deja menos tiempo para Dios, menos tiempo para el estudio y la oración. La lujuria es temporal. Suele salir mal, pero Sansón eligió repetidamente hacer lo que le atraía. Podríamos cubrir los aspectos positivos de Sansón a lo largo de este mensaje. Sería fácil. Podríamos contar la historia de las luchas y las batallas, lo que se dice cuando se habla de Sansón a los niños pequeños. Eso es lo emocionante. A los niños pequeños les encanta escuchar eso, pero, hermanos, es como la evaluación de un discurso del club de oratoria. Bueno, el enfoque sándwich, como decimos, empieza con algo positivo, pero en realidad, y todos lo sabemos, la parte que escuchamos cuando nos dan esas evaluaciones, gracias por la parte superficial, pero todos nos centramos en la parte central, donde se pregunta: ¿en qué puedo crecer? ¿Qué hice mal? ¿Cómo puedo mejorar? Pero cuando la lujuria, las preocupaciones, los deseos egocéntricos se convierten en nuestro enfoque, ya no es lujuria. Es algo diferente. Vayan a Colosenses capítulo 3. De nuevo, piensen en ello como deseos egocéntricos, no solo lujuria sexual, porque eso simplifica algo y realmente combate lo que vamos a ver en Colosenses 3. Versículo 5. Colosenses 3, 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Entonces, esto es lo que significa tener y ser carne. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Hermanos, cuando la lujuria toma el control, cuando los deseos egocéntricos toman el control, no estamos siendo obstinados. Estamos adorando ídolos. No es solo una estatua o una imagen de María o una cruz en la pared. Esos son ídolos físicos. Eso es pan comido comparado con lo que los ídolos espirituales pueden hacernos. Es curioso, cuando uno lleva un tiempo en la iglesia, esas cosas empiezan a volverse un poco divertidas y escalofriantes. ¿Cómo? ¿Por qué adoramos esta imagen de alguien que ni siquiera conocemos? No es María ni Cristo ni ninguno de ellos. Nos dicen que no lo hagamos, pero en cualquier caso, ni siquiera representaba a quienes son. Ni siquiera lo crucificaron así. Fue en un madero, así que no resultan cómicos, sino algo así. Pero no para usted o para mí, el peligro reside en que nuestros ídolos existen en nuestro corazón, en lo que hace nuestra mente. Solo Dios conoce su ídolo, a menos que sea algo muy obvio. Si la glotonería es su ídolo, y come demasiado, bueno, lo veremos. Quizás no al principio, pero en la tercera o cuarta semana, cuando los botones del traje empiecen a apretar un poco, lo veremos. Si la idolatría ocurre silenciosamente en su mente, la pornografía o cosas que suceden a puerta cerrada, pensamientos, lujurias u otras debilidades que no son tan obvias, no, solo Dios lo verá, pero se convierte en idolatría. Descontrola el deseo. Ahí es donde va. Su obediencia se convierte en apetito. El apetito contra lo que Dios quiere, la lujuria, el deseo, y ese egoísmo se convierten en la fuerza que impulsa su vida. Se convierten en el ímpetu, el combustible de lo que quiere hacer, lo que desea y cómo evoluciona su pensamiento. Cualquier cosa que reemplace a Dios en el centro de su atención es un ídolo. No importa si se trata de su interés en los autos, la tecnología o cualquier aspecto de la vida, cuando no estamos centrados en Dios, Cristo, la Iglesia, todos esos elementos, permitimos que otras cosas que no deberíamos adorar se conviertan en cosas que adoramos, y cuanto más lo hacemos, más fácil se vuelve. Cuanto más nos entregamos a esos deseos, menos pensamos en ellos, como en todo. Cuando empieza a tocar un instrumento, a aprender a cantar, a hacer ejercicio o a intentar correr una maratón, cualquier actividad física que se proponga, a medida que la practica un poco más, se vuelve más fácil. Hace poco descubrí que mi reloj está conectado a un Fitbit, así que cuando compré mi nuevo reloj, me compré este Fitbit Premium, y acababan de lanzar una aplicación. Ese es un programa de ejercicios, por si no lo conocían, tiene herramientas, y ahora tiene una IA integrada. Pensé, ¿sabes qué? Tengo algunos objetivos, y quiero reducir el tamaño de mi abdomen, y ponerme un poco en forma, así que hablemos de esto y hagamos que funcione. Porque hago ejercicio, tenía una rutina, y tenía una rutina que era muy eficiente. Eran 12 minutos. Terminaba. Era un ejercicio de cuerpo completo. Luego corría un poco. Estaba hecho, y lo hacía, así que pensé que lo había descubierto, pero después de una semana de que esta ya me hiciera hacer diferentes ejercicios, hay partes de mí que me duelen, y no me di cuenta de que podían doler. Hombros, espalda y todo tipo de cosas, porque trabajo músculos que no había trabajado antes. Sin embargo, si sigo haciendo esos ejercicios, dejan de dolerme. Se vuelven más fáciles. Casi puedo hacerlo sin pensar. Como corredor, lo nota. Cuando empieza a correr, es duro, siente el sabor del hierro en la boca si se esfuerza un poco, pero llega un punto en que correr se vuelve fácil. Simplemente está corriendo. Su cuerpo se acostumbra. Se vuelve más eficiente. De hecho, quemas menos calorías cuanto más corre, porque su cuerpo lo compensa, y se vuelve más eficiente. Se vuelve más fácil hacerlo. Hermanos, el pecado es exactamente igual. Con el tiempo, especialmente si se trata de un pecado específico, una lujuria específica, una debilidad, un enfoque, un deseo, se vuelve más fácil hacerlo sin pensar en ello. Puede empezar a volverse automático, y Sansón lo hizo una y otra vez. Sirvió a su deseo tantas veces que pecar se volvió fácil. No lo hizo vacilar ni retractarse. Su lealtad, su propósito y su enfoque en Dios fueron reemplazados por este deseo, y empeoró. Volvamos a Jueces, capítulo 16. Jueces 16, versículo 1, y este es el que todos conocemos cuando pensamos en Sansón. Lo que le sucedió, cómo cayó, cómo cambió la historia, suele ser lo que tenemos presente cuando se topa con, ya veremos, la ramera Dalila, pero lo retomaremos en un momento, Jueces 16. Este es en el que pensamos. Pensamos. Oh, Sansón fue asombroso. Estaba haciendo todas estas cosas. Estaba trabajando tan duro. Estaba sacando a Israel del cautiverio, de la opresión de los filisteos, siendo fuerte. Y luego llegó Dalila. Oh, hermanos, no, 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 no. Ya lo hemos visto. Él tenía un patrón mucho antes de que esto sucediera. Jueces 16, versículo 1. Fue Sansón a Gaza. También seguía pasando tiempo en las zonas de los filisteos, lo cual también es un problema. Y Sansón fue a Gaza, y vio allí a una mujer ramera, y luego se resistió, lo pensó, decidió. ¿Qué debo hacer? Estoy pensando en Dios, y ya he tenido a esta mujer. No, eso no es lo que dice, ¿verdad? Vio allí a una ramera y se llegó a ella. Y vio allí a una ramera, y se llegó a ella. Lo único que lo separó desde el momento en que vio hasta lo que entró e hizo es una coma. Realmente no hay pausa allí. No hay resistencia. No hay vacilación. No hay preocupación por obedecer a Dios. No hay concepto de lo que estaba bien, y lo que estaba mal, simplemente se llegó a ella. Eso no sucedió porque él estuviera siendo obediente y ella fuera tan hermosa y tentadora. Era una ramera. No era como la reina de Saba o alguien poderoso que hubiera llegado, y Sansón se sintiera abrumado por su belleza y su poder. No. Era solo una ramera, y su mirada lo llevó a hacer lo que siempre hacía. Se adentró en territorio enemigo, y, en lugar de estar alerta, simplemente dejó que la lujuria actuara. Sin resistencia. Cuando permitimos que los ídolos se apoderen de nuestras vidas, nuestras prioridades empiezan a cambiar. Cosas que nunca habríamos hecho se vuelven rutinarias. Veo esto con las personas que abandonan la iglesia. Creen que pueden alejarse del cuerpo de Cristo o del camino de vida de Dios. Creen que pueden aferrarse a todo lo que nos fue enseñado en Universal, ignorando todo lo que hemos aprendido y haciendo como si no lo vieran. Creen que pueden hacer esas cosas sin transigir nada más. Nunca lo hacen. Es triste, pero nunca lo hacen. Aproximadamente la mitad, o quizás más, lo dejan todo, y se dedican a poner árboles de Navidad, y la otra mitad se va a los dispersados y luego empieza a aceptar normas y doctrinas que nunca habrían considerado cuando estaban conectados a la vid, cuando estaban en el cuerpo de Cristo. La idolatría redefine nuestras prioridades. La obediencia se erosionará antes de derrumbarse. Desobedeceremos, 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 y nuestra obediencia a Dios comienza a erosionarse. Se debilita cada vez más, pero llega a un punto en que simplemente se derrumba. Cuando permitimos que la lujuria o la idolatría se vuelvan normales, cederemos. Esto nos lleva a lo que hizo Sansón después. Dejó de aferrarse a las cosas que sabía que debía haber hecho. Desgastó cualquier nivel de templanza o autocontrol que le quedara. Regresemos a Jueces. Todavía deberíamos estar en Jueces. Regresemos al capítulo 14. Leamos un pasaje antes de avanzar de nuevo. Jueces, capítulo 14. Comenzaremos en el versículo 8. Jueces 14, 8. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león, y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas, y un panal de miel. Así que, volvemos al relato que mencionamos antes, de la primera ramera, por así decirlo, que vio. Se fue comiéndolo por el camino. De un león inmundo, así que el león es inmundo. Está muerto, lo cual lo hace inmundo. Así que esta no fue una buena decisión, y se fue comiéndolo. Y cuando alcanzó a su padre, y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Lo escondió. Ya no toma decisiones correctas. Esto sucedió dos capítulos antes de llegar a Dalila. Ya estaba renunciando a la obediencia, y a lo que debería haber sabido, con lo que fue criado, y comprendido desde el vientre materno. Hermanos, si alguien puede caer lentamente, finalmente al fracaso, ya veremos, a la muerte, cuán importante es para ustedes y para mí interceptar estos deseos, estas lujurias, estos ídolos en nuestras vidas ahora, inmediatamente, antes de que erosionen nuestra capacidad de obedecer a Dios. Porque cuanto más tiempo los dejemos en nuestras vidas, más difícil será eliminarlos. Son como un hongo que se abre paso en nuestras vidas. Si le sale un hongo, un crecimiento o demo formándose en algo, si lo detecta a tiempo, y lo retira, es mucho más fácil deshacerse de él. Si está arraigado profundamente porque lo ignora, es mucho más difícil de extraer, y con el tiempo, envenena y mata, y perdemos el interés en eliminarlo. Es un pecado de idolatría, lo mismo en nuestras vidas. Perdemos el interés en eliminarlo. Sansón, una y otra vez, hizo cosas que no tenía que hacer. No fue obligado a sacarle la miel al león. No iba a hacer algo inmundo. No tenía que hacerlo. Era un dulce, pero eligió hacerlo, y lo ocultó. Estaba poniendo pecado sobre pecado hasta el punto de que comenzaba a perder el concepto de lo que era la justicia. Estaba comenzando a desviarse del camino. Ustedes y yo podemos hacer lo mismo, y la historia de Sansón es poderosa, hermanos, porque podemos desviarnos. Podemos cometer errores, y si buscamos a Dios, buscamos consejo, el ministerio, pedimos ayuda, y ánimo a quienes nos rodean, podemos retomar el rumbo. Podemos centrarnos de nuevo. Podemos perder parte de nuestra recompensa. Esa es la historia de Sansón. Perdió parte de su recompensa, aunque finalmente lo logró, pero no tenemos que demorarnos como él. No tiene que llegar a un punto tan dramático, que tenga que clamar a Dios, y perder la vida, pero quiero adelantarnos, porque Dios nos manda a usted y a mí a perseverar. Vayamos a Deuteronomio, capítulo 10. Deuteronomio 10, versículo 20. Esta es la base. Esta es la base de lo que usted y yo debemos hacer. Deuteronomio 10, 20. Al Eterno tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás, y por su nombre jurarás. Todo lo que hacemos se trata de obedecer a Dios. Todo lo que hacemos se trata de unirnos, obedecer y jurar por Él, haciendo las cosas que Él quiere que hagamos. Para obedecer a Dios, tenemos que estar cerca de Dios, y el pecado, el orgullo, los elementos, la idolatría nos separan, y, por lo tanto, lo hacen más difícil. Sansón simplemente se rindió. No se dio cuenta de que se estaba rindiendo, pero se rindió al ceder. Al ceder a sus lujurias y deseos, renunció a su capacidad de comprender adecuadamente cuál es la voluntad de Dios. Volvamos a Jueces 16. Jueces, capítulo 16, y comenzaremos en el versículo 1. Jueces 16, versículo 1. Ya leímos algo de esto. Cuando Sansón llegó a Gaza, vio allí a una ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon, y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana. Entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche. Y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares, y su cerrojo, se las echó al hombro. Así que, con toda su fuerza, arrancó las puertas de la ciudad, con sus dos pilares, y su cerrojo, se las echó al hombro, y se fue, y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. En el versículo 4, después de esto aconteció, hizo algo poderoso, emocionante, una historia legendaria. Agarró esas puertas, y las levantó. Eso es en lo que pensamos a menudo cuando pensamos en Sansón. En su poder, su fuerza, todo lo que hizo. No nos centramos necesariamente en el fundamento, que se derrumbaba espiritualmente bajo sus pies. Versículo 4. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Eso es lo que solemos pensar de Sansón. Que este fue el momento, cuando empezó a cometer errores, cuando todo se fue hacia abajo. Sansón debió haber huido. Debió haberse ido. El relato continúa explicando cómo Dalila fue fiel a su pueblo, no a él. Veremos más. Se dio a la lujuria una vez más. Vio a Dalila, que era ramera, y mostró debilidad. Cuanto más nos rendimos o cedemos, más fácilmente lo haremos. Simplemente podemos luchar la batalla que debemos librar, como él hizo en los elementos. Hermanos, ustedes y yo podemos hacer cosas buenas en algunos aspectos de nuestra vida. El hecho de que no estemos borrachos en una esquina, tomando malas decisiones, y sin hogar no significa que no tengamos áreas en las que pecamos. Pecamos. Todos pecamos. Eso es lo que debemos sacar de nuestras vidas. Lo bueno es maravilloso. Ahí es donde hemos crecido, y nos hemos desarrollado, y podemos sentirnos animados, y emocionados de que no somos la misma persona que éramos cuando fuimos llamados por primera vez, pero eso no nos detiene. Eso es independiente del pecado. No podemos permitir que los cimientos se debiliten por la emoción que sentimos por las cosas buenas que hemos hecho. Sentirse emocionado por lo que ha hecho. Que se anime, pero el cristianismo se trata de seguir adelante y eliminar el pecado, los ídolos, las lujurias y todo eso de nuestras vidas día a día. Son miles de pequeños pasos los que nos llevan al punto de tener una lista de logros, pero esos logros nos llevaron allí porque trabajamos duro, y eso es algo en lo que no podemos ceder. Porque si no lo hacemos, si cedemos y lo dejamos caer, lo que empezará a suceder es que empezaremos a justificar. Justificaremos por qué esas cosas no son tan malas, porque solo tengo algunas debilidades, y puede que haya cosas con las que luche toda su vida hasta llegar al reino de Dios. Puede que tenga una cruz que cargar, y simplemente tiene que cargarla. Esto no significa que cuando la Biblia dice, bueno, toma tu cruz, y llévala, significa que no se esfuerce por deshacerse de ella. Simplemente significa que es una debilidad suya y que luchará con ella hasta llegar al reino de Dios. Así es la vida, pero no nos da derecho a ignorarla. Tenemos que seguir trabajando en ello. Si está en juego, piense en ello, como si tuviera un hacha, intentando cincelarla o pulirla, hasta que se vuelva cada vez más pequeña, y puede que nunca desaparezca. Puede que haya algunos pecados en su vida con los que simplemente lucha con la ira, y es mejor que antes y sigue trabajando en ello, pero aún así los encuentra aparecer, porque adivine qué, es de carne y hueso, es humano. Habrá pecados en su vida hasta el reino de Dios. Esto no pretende desanimarle, solo pretende replantearle que es un ser humano, es de carne y hueso. Yo también. Habrá pecados que tendré hasta el reino de Dios. Eso no cambia el hecho de que usted y yo tengamos que seguir trabajando en ellos. Porque si no lo hacemos, cedemos, empezamos a justificarnos, y la justificación nos lleva a la voluntad propia. Dejamos de buscar la voluntad de Dios, y la superponemos a la voluntad propia. Es fácil hacerlo. Es muy fácil tomar la voluntad de Dios, y superponerla, imponerla a nuestra voluntad, y simplemente decimos, bueno, he buscado en la Biblia, he estudiado. Esto se ve cuando la gente se va o se deja llevar por el pecado. Encuentran maneras de imponer la voluntad de Dios a decisiones terribles, y pecaminosas. Bueno, estudié, y ayuné al respecto. Genial. Son dos cosas que se pueden hacer, pero si no están impulsadas por la voluntad de Dios mediante el consejo, y otros aspectos, entonces es solo un acto físico. Así como el bautismo sin arrepentimiento es como un baño. Simplemente se sumerge, se moja, y sale a la superficie. Nada sucede sin arrepentimiento. Acciones como el ayuno, la oración y el estudio, sin enfoque espiritual, buscando la voluntad de Dios en nuestras vidas, son acciones físicas. Todo lo que está haciendo es meditación mundana. Eso es todo, o si está ayunando y no se acerca, y el propósito es acercarse, no que Dios acepte lo que usted quiere, solo tiene hambre. Eso es todo. Se supone que esa hambre, esa debilidad, nos lleva a un punto en el que decimos, no soy lo suficientemente bueno, Dios. No tengo la fuerza para hacerlo, pero la reemplazará. Volvamos a Jueces. Deberíamos estar allí, Jueces 16. Creo que nunca nos fuimos. Versículo 15. La voluntad propia puede reemplazar la voluntad de Dios, y esta es Dalila, un poco más adelante en el relato. Y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo? Sansón fue necio de muchas maneras. Cuando tu corazón no está conmigo, ya me has engañado tres veces, y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Los filisteos intentaban averiguar cómo Sansón era tan fuerte para poder derrotarlo, porque ellos no podían. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Eso nunca debería haber sucedido porque él no debería haber estado allí, y si hubiera tenido voluntad, si hubiera tenido templanza, autocontrol, se habría resistido, pero había desgastado su autocontrol mucho antes de esto. No había posibilidad de que se resistiera. Versículo 17, le descubrió, pues, todo su corazón, y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Sansón renunció a su fuerza. Renunció a lo que era especial, lo que era único. Sus emociones estaban fuera de control. Sus lujurias impulsaron sus decisiones. Justificó en su mente a través de su propia voluntad, que podía confiar en esta mujer, esta ramera que era una filistea, y reveló su secreto. No obedeció a Dios. Asumió que Dios lo bendeciría sin importar su conducta. Asumió que estaba por encima de esto. Continuando con el relato, versículo 18. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. En definitiva, era una ramera a la que Sansón decidió ir a ver. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que el Eterno ya se había apartado de él. Pensó que podía seguir haciéndolo. Pensó que podía seguir desobedeciendo a Dios. Pero llegó a un punto en el que había ido demasiado lejos. Habría repercusiones. ¿Dios lo desechó? No. Dios no lo desechó. Pero ahora había repercusiones por lo que estaba haciendo. Dios le iba a mostrar algo que él nunca pensó que sucedería. No buscó oración. Incluso en este relato, piense en lo que hizo. Se despertó, ni siquiera notó que se le había caído el pelo, pero se levantó, no pensó. Bien, los filisteos están aquí. Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Debo salir? ¿Debo quedarme en casa? ¿Cuál es tu voluntad, Dios? No, él no oró. No buscó a Dios. No tuvo cautela. No tuvo enfoque, no tuvo templanza. No estaba ejercitando el fruto del Espíritu. Estaba confiando en sí mismo, en su fuerza, en su poder, en su propio entendimiento. Y él estaba cargando allí y haciendo lo que siempre ha hecho porque, por supuesto, Dios está conmigo. Nunca cuestionó eso. Nunca se aseguró de que Dios estuviera con él. Porque hermanos, ustedes y yo a veces podemos, ¿está Dios conmigo? La forma de saberlo es, ¿estás tú o estoy haciendo las cosas que harían que Dios estuviera conmigo? Si decimos que sí, por supuesto que lo está. Porque incluso con Sansón, Dios no lo echó. Solo necesitaba enseñarle una lección muy amarga. Regresemos a Proverbios capítulo 3. Esto es lo que debería haber estado haciendo. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Proverbios 3, 5. Fíate del Eterno de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Cuando entendemos que somos solo seres humanos, que no tenemos ese poder, que no tenemos esa fuerza, que no somos quienes deberíamos guiar nuestros pasos, entonces Dios dirige nuestros caminos. Nos ayuda a tomar decisiones, nos ayuda a evitar las decisiones que nos llevarían por el camino que siguió Sansón. Pero Sansón no lo hizo, ¿verdad? No, él se apoyó en su propio entendimiento. Confió en su fuerza en lugar de confiar en quien se la dio. Pensando, soy poderoso, soy fuerte, no, soy solo un siervo del ser poderoso y fuerte. Nosotros podemos hacer lo mismo. Si hemos vivido así por un tiempo, empezamos a creer que lo logramos. se vuelve más fácil. Y podemos confiar en nuestro propio entendimiento, olvidando que llegamos donde estamos hoy gracias al ser, que nos dio la oportunidad de convertirnos, de cambiar y crecer, el poder que nos respalda. Vayamos a Juan, de vuelta al Nuevo Testamento, capítulo 5. Cristo enfatizó esto, Juan capítulo 5, solo un versículo aquí. Versículo 30, Juan 5 y versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Este es Cristo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Hermanos, debemos buscar constantemente la voluntad del Padre. Cristo rechazó su propia voluntad como Hijo unigénito de Dios. Él era Dios. Tuvo la experiencia de ser Dios. Y dijo, no, no es mi voluntad, es la voluntad del Padre. Sé que soy carne ahora mismo. Entiendo a las personas, las he observado durante todo el tiempo que han existido, durante miles de años. Sé que tengo esas debilidades como carne. No voy a hacer mi propia voluntad. Conocí a todos los versículos del Antiguo Testamento, lo que sucede cuando es carne. Dijo, no, me estoy enfocando en la voluntad del Padre. La voluntad de Dios dirigió sus acciones, le dio su fuerza, lo hizo más poderoso, no débil. Por el contrario, Sansón hizo lo contrario. No buscó a Dios, no buscó la voluntad de Dios, no buscó el entendimiento de Dios, y con el tiempo erosionó su capacidad de poder verlo todo, cualquier cosa espiritual. Y luego fue derrotado. Dios le quitó su fuerza, pero lo hizo con un propósito. Regresen a Jueces capítulo 16. Jueces de nuevo, capítulo 16. Hermanos, a veces ustedes y yo vamos demasiado lejos. No tanto como para renunciar al Espíritu de Dios. Si alguna vez piensan, ¿cometí el pecado imperdonable? Si les preocupa cometerlo, no lo han cometido. La naturaleza de preocuparse por ello significa que todavía tienen el Espíritu de Dios hurgando en su interior. Eso significa que todavía hay esperanza de arrepentimiento. Si eligen ignorar ese consejo que les acabo de dar, están eligiendo ignorar al Espíritu en ustedes. Entonces están en camino a ello. Sí, claro, pueden llegar allí. Pero Dios les permite llegar muy lejos antes de que pierdan su Espíritu. Hermanos, miren la Biblia. Miren las figuras bíblicas, las cosas, algunas de las cosas terribles que han hecho. Miren a Sansón, que estamos viendo hoy. Cosas terribles. Jueces 16, versículo 21. Versículo 21. Mas los filisteos le echaron mano, y le sacaron los ojos, lo cual es apropiado, ya que espiritualmente estaba muy ciego y le llevaron a Gaza. Y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Su fuerza se había ido. Estaba débil. Estaba ciego física, y espiritualmente. Perdió el apoyo de Dios. Recibió castigo, ¿no es así? Recibió corrección. No para lastimarlo, aunque que le sacaran los ojos probablemente no fue agradable. ¿Pero por qué sucedió? ¿Por qué Dios permitió que sucediera? Por la misma razón que Dios permite pruebas, tribulaciones, dificultades, experiencias, las cosas difíciles de nuestra vida. Porque nos hemos desviado de alguna manera, por lo que Dios dice. No quiero perder a este potencial ser de Dios, el que podría ser parte de los 144,000, así que voy a corregir el rumbo. Y eso puede venir, hermanos, de muchísimas maneras. Podemos, proverbialmente hablando, que nos saquen los ojos. Puede ser extremadamente doloroso, pero se hace con un propósito. La corrección viene con nosotros, a nosotros y para nosotros, con un propósito. A veces, cuando somos humillados por la corrección se convierte en esos momentos en que comenzamos a poder ver. Es la ironía de esto. La era de la aracia, esta es la era en la que la gente está ciega. No pueden ver porque su voluntad propia se ha vuelto tan fuerte. Su vista espiritual se ha atenuado. La vista espiritual de Sansón se había atenuado tanto que Dios dijo, voy a hacer que pierdas también tu vista física. Y en la ironía de esto, perder su vista física fue el primer paso para recuperar su vista espiritual. Dios no lo abandonó. Lo corrigió, severamente en este caso. A veces Dios nos corrige severamente. Aceptamos esa corrección. Crecemos, y nos desarrollamos. Nunca recibimos cosas que sean más de lo que podemos manejar. Pero tenemos que estar dispuestos a aceptar la corrección. Tenemos que estar dispuestos a pasar por lo que Dios quiere que hagamos para que podamos salir del otro lado siendo mejores, más eficaces. Y Sansón lo hizo. Su castigo lo hizo reconsiderar. Su orgullo se desinfló. Su arrogancia, su voluntad propia, sus decisiones, todas las cosas que lo llevaron a este momento, lo hicieron ver. Hermanos, la corrección, por severa que sea, nos llega para que podamos ver espiritualmente. Queremos corregir el rumbo, tomar las decisiones correctas. Queremos estar en un punto donde no lleguemos tan lejos como Sansón antes de que Dios pueda encaminarnos. Tenemos que erradicar eso, ese pecado, la lujuria, la idolatría, pronto, para que la corrección no tenga que ser tan severa. Puede ser instrucción o exhortación. No tiene por qué ser una corrección severa si la aplicamos pronto. Así que continúe en el versículo 22 y continúa, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer, después que fue rapado. Comenzó a crecer de nuevo. Así que a veces la Biblia oculta el significado de las palabras. Es como, mira eso, Sansón tenía cabello mágico. Tan pronto como el cabello volvió a crecer, simplemente vino el poder. No, esa fuerza, ese poder vino de Dios. Pudo haber dejado que el cabello de Sansón volviera a crecer porque rompió su voto de Nazareo al ser rapado, que cuando rompe un voto, se rompe. Pero no, Dios vio su corazón. Vio el cambio. Vio que aceptó la corrección. No fue una restauración de fuerza estruendosa y poderosa. Su obediencia, su sumisión a Dios, su arrepentimiento, se manifestaron en su corazón, y Dios lo bendijo con fuerza nuevamente. Dios nos humilla en ciertas situaciones porque así es como capta nuestra atención. Él nos humillará. Solo podemos humillarnos nosotros mismos. Pero Dios puede humillarnos y expulsar ese orgullo de nosotros si así lo decidimos, si lo aceptamos. El orgullo puede hacernos luchar contra la humillación de Dios, o podemos aceptar que cometimos un error, que fallamos, que no hicimos lo que debíamos haber hecho. Salmos 119. Salmos capítulo 119, o el Salmo 119, si se quiere. Versículos 60 y 7, 119. Un versículo simple, pero que deja claro el mensaje. Salmos 119, versículos 60 y 7. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas ahora guardo tu palabra. Hermanos, eso es lo que tenemos que hacer. A veces tenemos que sufrir para que Dios nos preste atención. Y, de nuevo, eso puede suceder a través del ministerio, a través de las personas, a través de las experiencias, a través de las pruebas. Cuando vemos a Dios guiando nuestras vidas porque nos eligió antes de la fundación del mundo. Él quiere que triunfemos. No quiere perder a ninguno de nosotros. Pero a veces, para volver al buen camino, necesitamos ser corregidos. Y a veces esa corrección puede ser severa. Volvamos a Jueces. Aquí es donde la historia de Sansón se vuelve un poco triste, en cierto modo. Porque tenía tanto potencial. Tuvo tantas oportunidades desde el día en que nació para poder hacer grandes cosas. Y las hizo grandes cosas. Finalmente, se arrepintió. Pero perdió la oportunidad en su vida. Capítulo 16, estás ahí, versículo 23. Versículo 23 de Jueces 16. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios, y para alegrarse. Y dijeron, nuestro dios entregó en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su dios, diciendo, nuestro dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo, y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Oh, estaban orgullosos. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón, para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos. Y lo pusieron entre las columnas. Iban a humillarlo. Se burlaban de Dios. Él era su objeto de diversión. Y en cierto punto, ya sea en ese momento o durante el proceso, porque un interruptor no se activa, no pecamos ni caemos en pecado con solo activar un interruptor. Pero tampoco alcanzamos el arrepentimiento con solo activar un interruptor. Las decisiones nos llevan a donde vamos. Versículo 26. Porque Sansón finalmente se volvió a Dios, se arrepintió y cedió. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame, y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3000 hombres y mujeres, que estaban mirando el escarnio de Sansón. Y entonces se tomó una gran decisión. Entonces clamó Sansón al Eterno, y dijo: Señor el Eterno, acuérdate ahora de mí. ¿Alguna vez tememos que Dios a veces nos olvide? No lo hará si elegimos obedecer. Si elegimos arrepentirnos, si hacemos los cambios, no lo hará. Acuérdate ahora de mí, y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. No era. Soy fuerte, y lo voy a hacer. Tengo el poder. Sé qué hacer. Me apoyo en mi propio entendimiento. Soy el hombre. Oh, no, él estaba en un lugar muy diferente, ¿verdad? Cambió a un lugar muy diferente. Versículo 29. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio, sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales, y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Dios le concedió el arrepentimiento, pero le costó la vida. Esa fue su victoria. Esa fue una vida que perdió su potencial, que perdió lo que podía hacer. Perdió tiempo. No redimió el tiempo. Vamos a Hebreos capítulo 11. Así que llegamos al final. Hebreos capítulo 11 y versículo 32. Hebreos 11, 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría. Así que este es el capítulo de la fe. Habla de los grandes que lo han logrado. Contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel, y de los profetas. Todos los que lo lograron. Él está en esa lista. Se arrepintió. Nunca es tarde para cambiar. Hermanos, no lleguen tan lejos como Sansón. No lleguen al punto en que la muerte sea la única opción para arrepentirse. Dios no debería tener que golpearlos con algo que los vaya a matar para que ustedes o yo veamos que debemos obedecerlo. Háganlo pronto, háganlo ahora, háganlo rápido, para que puedan aprovechar el tiempo que tenemos para retomar el rumbo, para fortalecernos, para acercarnos a Dios, para alcanzar el potencial que Él les ha dado, para que puedan hacer en sus vidas los talentos, todas las cosas que Él les ha dado. No dejen que el ejemplo de Sansón se convierta en su realidad. Es genial que se arrepintiera. Es maravilloso. Lo veremos. Y estoy seguro de que las historias que contará, y cómo puede enseñar y ayudar a la gente serán grandiosas debido a sus errores. Pero deje que sus errores le enseñen ahora. Tome ese tiempo que tiene ahora y no deje que su muerte, por así decirlo, sea en vano. No nos queda mucho tiempo en esta era. Está llegando a su fin. Tenemos que redimir cada minuto que podamos tener. Tome el ejemplo de Sansón. Tome sus errores. Mire y entienda sus oportunidades perdidas, y aplíquelas en su vida. Cambie donde esté. Vuelva al camino con cualquier faceta que le esté alejando. Y no pierda ninguna oportunidad perdida en este gran llamado que Dios le ha dado a usted y a mí hoy.